Romanos capítulo 8 y vamos a seguir desde el pasaje que quedamos hace 8 días, versículo 13. Romanos 8, verso 13, estamos en nuestro tema número 25 y vamos a hablar de los hijos de Dios y la madurez espiritual. Es un tema que cuando tú lo lees por encima pareciera que no se encuentra, pero viendo un poco al texto original, al griego, vamos a encontrar cosas preciosas. Yo sé que algunos hermanos han escuchado un poco lo que vamos a hablar hoy, pero es parte de nuestra serie, son parte de los versos que nos corresponden hoy leer. Entonces vamos a leer desde el verso 13 hasta el 17 y después vamos a comenzar a meditar un poco en el tema de hoy. Entonces dice, este fue el tema que compartimos hace 8 días, la mortificación del pecado. Dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pablo viene hablándonos de la lucha entre la carne y el espíritu en el creyente, y ahora Pablo viene a hablarnos de los hijos de Dios, hablando de los que son nacidos del espíritu. Pero en el griego Pablo usa dos palabras diferentes en este mismo texto para hablarnos de los hijos de Dios. Ahí donde acabamos de leer en el verso 14 cuando dice, porque los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. La palabra hijos en el griego es huios, que significa hijos maduros. Vamos a hablar, ahorita voy a explicar un poco, porque más adelante encontramos que Pablo vuelve a hablar de los hijos de Dios, pero usando otra palabra en griego, y tiene mucha enseñanza este asunto. Y eso nos va a hacer entender otros pasajes de las Escrituras que a veces son un poco nublados, porque el español no alcanza a captar toda la esencia del griego. El griego es una lengua más amplia. Entonces, cuando tú traduces al español, aún las palabras que se encuentran en el Nuevo Testamento en griego, digamos que pueden ser así, cuando tú traduces al español, el lenguaje del español contiene las mismas palabras, pero más pocas. Entonces, hay palabras que en el griego significan varias cosas, pero es lo mismo en el español. Digamos, la palabra amor, en el griego tú la encuentras con tres palabras diferentes. Entonces, que es varias clases de amor, pero cuando las traducen al español es la misma palabra amor, pero en el griego es más amplio porque su significado, el griego es como una lengua más explícita. Entonces está el amor de Dios, el amor zoe. Entonces cuando tú lo traduces al español es la misma palabra amor, pero cuando tú vas al griego y ves que eso es el amor incondicional de Dios, perfecto, que no cambia, que no es más ni es menos, sino que es Dios mismo expresándose a los hombres. Pero también está el amor eros, que es el amor erótico, el amor que se encuentra entre el esposo y la esposa, que es un amor que es físico. Pero tú lo traduces a veces al español la misma palabra amor, pero en el griego el significado es más profundo. Así, en esta palabra hijos de Dios hay un significado más profundo cuando Pablo está hablando varias cosas. Eso es lo que vamos a tratar hoy. Y eso tiene que ver mucho con la madurez espiritual, porque ahorita lo vamos a ver. Entonces sigamos leyendo. Y dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Pero aquí ya la palabra no es huios como en la anterior, sino acá la palabra para hijos es tecnón. Y ahorita vamos a ver por qué huios y por qué tecnón y cuántas implicaciones tienen eso en nuestra vida. Y dice, y si hijos y si tecnón, también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Entonces, Pablo aquí incluye esa palabra huios, que es la primera, la del verso 14, para hablarnos de los hijos. Y también Pablo habla de los hijos tecnón, hijos huios, hijos tecnón. Huios denota, es una palabra que era generalmente referida al hijo mayor. En el Evangelio de Juan, siempre que se habla de Jesucristo, se usa la palabra huios para referirse al Hijo de Dios, hablando de huios en el sentido de madurez. ¿Por qué?
Porque tú puedes tener varios hijos, pero hay hijos que son bebés, hay hijos que son niños, hay hijos que son jóvenes, y hay hijos que ya son hombres maduros. Entonces, en el griego la palabra para referirse al hijo maduro es la palabra huios, al hijo que ya trabaja con el padre, al hijo que es ya responsable, al hijo que el padre le puede encargar todos sus negocios y él sabe tranquilamente que ese hijo va a ser fiel, el hijo huios. Pero también existe la palabra hijo pequeño, hijo recién nacido, que es la palabra tecnón. Es como cuando tú en portugués hablas de tu hijo, pero le hablas como crianza, o sea, el hijo, pero el pequeño, el recién nacido, o el bebé. Es más, la palabra tecnón viene de ticto, en griego, que significa parir, o el recién parido, o el recién nacido, o el pequeño. En el Evangelio de Juan, siempre que se refiere al Señor Jesús, habla del judíos de Dios, porque Jesús es el Hijo escogido por Dios para que Él administre toda la economía divina y lleve a cabo todo el propósito de Dios. Es el Hijo responsable de Dios. Es un término que implica ciertamente la naturaleza del Hijo de Dios en cuanto a que Él es eternamente el Hijo de Dios, pero implica también la madurez y la capacidad que tiene nuestro Señor Jesucristo de llevar a cabo todo el propósito de Dios. Por eso en el Evangelio de Juan solo se refiere a judíos, al Señor Jesucristo. Cuando habla en el Evangelio de Juan de que los que creamos somos hechos hijos de Dios, está usando la palabra tecnón, o sea, personas recién nacidas. Entonces Dios tiene cuando Cristo vino, Dios tuvo su hijo huios, que es su hijo maduro, nuestro Señor Jesucristo. Pero ahora Pablo nos va a mostrar que en la vida cristiana hay huios y hay tecnón. O sea, hay cristianos maduros, pero también hay cristianos recién nacidos. Y es bien importante porque en la práctica esto tiene muchas, si lo podemos decir así, consecuencias. Vamos a leer algunos pasajes donde se nos habla de que ya fuimos hechos hijos de Dios, pero también hay otros pasajes en las Escrituras que nos dicen que seremos hijos de Dios, o que son hijos de Dios los que se hacen ciertas cosas. Entonces tú dices, pero ¿será que la Biblia se está contradiciendo cuando tú dices que tú crees y el que cree ya tiene la potestad de ser hecho hijo de Dios? Y en Apocalipsis dice, al que venciere, a ese yo le daré, tú eres mi hijo. O sea, ¿hay contradicción? No, lo que pasa es que en el griego está hablando de dos asuntos diferentes, por eso es importante entenderlos, y tiene muchas implicaciones en nuestra vida práctica. Por ejemplo, Juan 1, verso 12, Juan en el Evangelio siempre usa la palabra tecnón para referirse a los creyentes. Tú eres hijo nacido del Espíritu, tú eres creyente, tú eres hijo de Dios en el momento en que tú por la fe vuelves tu corazón a la obra perfecta cumplida en Cristo en la cruz. Inmediatamente tú crees en Cristo, la sangre que Él derramó en el Calvario limpia tus pecados y Él envía su Espíritu a ser morada en tu espíritu y eres hecho hijo de Dios, renacido de una simiente incorruptible, hijo de Dios eternamente, ¿sí? Hijo tecnón, porque ahí comienza todo. Porque a veces nosotros pensamos que la vida cristiana, y a veces hacemos mucho énfasis en el testimonio cómo nos convertimos, y es importante cómo nos convertimos, porque hoy tenemos muchos lugares donde a las personas se les dicen que son creyentes y ni siquiera han nacido del Espíritu. Pero realmente el que es nacido del Espíritu es hijo de Dios, gloria a Dios, pero es un hijo tecnón, es un hijo recién nacido. Mira cómo lo dice Juan 1:12. Más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio poder o potestad de ser hechos hijos de Dios. Esos son los que creemos. Eso es un hecho ya realizado. Inmediatamente tú crees y pones la fe en Cristo, Dios por el Espíritu te sella y te hace parte de su familia, de su pueblo, de su iglesia. Pero aunque ya por la fe fuimos hechos hijos de Dios, la Biblia nos habla de que algún día, cuando Cristo vuelva, Él va a escoger de entre sus hijos a unos y les va a decir, tú eres mi hijo. Pero si ya somos hijos, ¿a qué se está refiriendo el Señor? que eso es lo que vamos a estudiar hoy. Mira cómo lo dice Apocalipsis 21, verso 7. Nacer de nuevo, ser hecho de hijo de Dios, está relacionado única y exclusivamente por la fe. No todos los hombres son hijos de Dios. ¿Cuáles son los que son hijos de Dios? Los que han puesto su confianza en Cristo y han sido sellados con el Espíritu. Si no es como dice la Iglesia Católica Romana, que todos somos hijos de Dios. No es como dice el Papa, que dice, no importa si tú crees o no crees, si tú te comportas conforme a tu conciencia, eres fiel a tu conciencia, Dios algún día te tiene preparado un lugar en el paraíso. Son mentiras del propio infierno. El Señor le dijo a los judíos, si ustedes no creen en mí, en sus pecados morirán. ¿Sí? Él les dijo. Pero el que cree, el que pone su confianza en Cristo, en lo que dice la palabra acerca de la obra de Cristo en la cruz, es hecho hijo. Pero la Biblia también nos habla de que fuimos hechos hijos, somos hijos, pero la Biblia nos habla de que Él nos va a decir que seremos hijos. Pero eso está relacionado. El ser hecho ya por la fe es tecnón. El ser llamado hijo por Dios en el tribunal de Cristo está relacionado con el huios. Los estoy enredando, aunque ahorita vamos a ir aclarando un poco más el asunto, sino que voy adelantando un poco las cosas. Apocalipsis 21, verso 7. Porque a veces te preguntan, hermano, pero si yo ya soy hijo y no venzo, entonces dejo de ser hijo. Porque mira lo que dice Apocalipsis 21, verso 7. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero si somos hijos por la fe, ¿por qué dice el Señor que solo los que venzan, Él va a ser su Dios y ellos van a ser su hijo? Porque en el griego está hablando de dos cosas. Hijo al que cree es tecnón, nacido del Espíritu. Hijo huios es aquel hijo que ha madurado y está en la capacidad de recibir el reino de Cristo y sentarse a gobernar con Cristo. Es el hijo maduro al que el papá le dice, mira hijo, como tú ya estás grande, como tú ya eres responsable, como tú eres, tienes el carácter que me representas a mí, yo puedo hacerme un lado y entregarte mis negocios y yo sé que tú vas a ser mi hijo responsable. Es aquellos hijos que van a sentarse a reinar con Cristo. Es aquellos hijos que van a ser recompensados porque vencieron y fueron fieles en todas las cosas. Entonces la palabra judíos, hijo judíos, está relacionado a la madurez, a la responsabilidad, al crecimiento espiritual del creyente. Porque hoy en día tú te encuentras cristianos que te dicen, es que yo soy hijo de Dios y como hijo de Dios puedo hacer todas las cosas. Entonces yo le digo, mira, tú puedes ser hijo, pero yo tengo en mi casa un hijo de un año y medio, de un año, de seis meses, que todavía se hace popó en el pañal. ¿Y cómo va a ser responsable de hacer algo si ni siquiera camina, ni siquiera habla? ¡Es un niño! Tú puedes ser hijo de Dios, pero espiritualmente puedes ser totalmente un niño, un bebé. O puedes ser hijo de Dios y espiritualmente estar en una posición donde Dios ha trabajado tanto en ti, se ha formado tanto en ti, que Él puede delegarte ciertas responsabilidades y cuando Cristo vuelva, Él te va a decir, bien, siéntate acá, hijo mío, porque eres vencedor y estás preparado para la gloria. Entonces, esos dos términos son bastante importantes a la luz de las Escrituras. Dios está interesado que los hombres sean salvos. Dios está interesado que se predique el Evangelio conforme a las Escrituras y las personas al escucharlo se conviertan y crean y nazcan de nuevo. Pero así como está interesado que las personas sean salvas, Dios está interesado que la iglesia, los creyentes, maduremos, crezcamos espiritualmente. Dios no le interesa tener iglesias que parecen jardines donde los hombres se les consiente el alma y donde son como niños y todo gira alrededor de ellos. No, Dios quiere que sus niños crezcan, pasen procesos, maduren para que Él algún día pueda darles su herencia y que se sienten a reinar con Cristo. ¿Sí? Huios, hijos maduros, tecnón, hijos recién nacidos. Ahí en la casa de Dios. La voluntad de Dios para nosotros es que seamos huios. La voluntad de Dios no es solo que nosotros seamos salvos, que no solo digamos que somos cristianos. La voluntad de Dios es que nosotros maduremos. Hay un término que en las Escrituras, cuando tú lo lees en español, no alcanzas a captar tan bien el significado, porque está hablando de estas cosas, que es la palabra adopción. Vamos a leerla un poco ahí en Efesios capítulo 1. Ese término en el griego original nos da un poco más claramente la idea de cuál es el propósito de Dios. Al traducirla se pierde mucho el significado, aún si estuviéramos hablando de tecnón, del recién nacido, se pierde mucho el significado. Vamos a leerla ahí en Efesios, vamos a leerlo desde el 3, dice: bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Dios nos aparta en Cristo desde antes de todas las cosas, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Entonces, Pablo entra a la profundidad del pensamiento del corazón de Dios y dice: Pablo, antes de que fueran todas las cosas, Dios ya tenía un plan. Y en ese plan era apartarnos, dice, escogernos, para que fuésemos predestinados. Y esa palabra, para ser adoptados, tú siempre que piensas adoptados, cuando tú tomas un niño que no es hijo tuyo y tú le pones el apellido y respondes como padre con él, pero él de alguna manera no es tu hijo. Pero en la misma esencia de la palabra y del hecho, nosotros no somos adoptados en el sentido de que Dios nos trajo y nos dijo, sin ser hijos, nos hizo hijos adoptados. Porque cuando tú adoptas un hijo, aunque tú le pones tu apellido y legalmente tú eres responsable de él, el hijo tuyo no tiene tu naturaleza, no tiene tu sangre. En la vida espiritual, tú sí tienes la simiente de Dios, porque el Espíritu Santo vino a morar en ti. Entonces, eres adoptado, pero en el griego la palabra es huiostesía. O sea, es cuando Dios hace a sus hijos, pero no está hablando ni siquiera del nacimiento tecnón, sino está hablando de algo así, que así, algo así sucedía en la época. Y Pablo usa mucho ese lenguaje de la época. Cuando el griego, el hombre griego romano, el hombre romano de cultura griega, tenía un hijo, generalmente los griegos no criaban a sus hijos, ni los romanos. Ellos los ponían con tutores. Pablo habla de eso en Gálatas, para hablar de la historia de Israel, que Dios puso la ley como un tutor para llevar a los judíos a Cristo. Entonces, el hombre tenía a sus hijos en su casa, pero él le ponía administradores o personas que los enseñaran desde pequeños. Cuando el administrador se acercaba al padre y el padre con el administrador veían que su hijo ya estaba maduro, había una ceremonia, como una fiesta, como algo así. Algo así nosotros tenemos como las fiestas de los 15 años, que ya la niña está pasando a ser mujer, entonces se le hace una ceremonia. En la época se le hacía una ceremonia donde el padre presentaba a toda la familia y a sus amigos a su hijo, reconociendo que su hijo ya estaba en la capacidad de llevar los negocios de él. Sí, esa es la fiesta, que es la palabra que nosotros traducimos adopción. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Pablo? Dios nos predestinó en su hijo para llevarnos a la gloria, a la madurez, para entregar su herencia, su propósito en nosotros, para alabanza de su gloria. O sea, el propósito de Dios no era que yo fuera adoptado como tal, sino el propósito de Dios es que yo, siendo hijo, Él me trabaje en mi vida para que yo algún día me siente en la gloria con Él. Entonces, si ven que la palabra adopción pierde mucho el significado, esto es lo que dice también el autor a la epístola a los Hebreos. Leámoslos para ver un poco el asunto más claramente. Hebreos 2:10 lo dice. O sea, Pablo entendió que Dios nos hizo en su Hijo, y el propósito de hacernos en su Hijo es llevarnos a la madurez, a la responsabilidad, a ser personas a las cuales Él pueda delegar su reino, como en las parábolas del reino se ve. El autor de la epístola a los Hebreos no lo dice más claramente. Mira cómo lo dice. 2:10. porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, o sea, Cristo, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. O sea, el propósito de Cristo, aún en la cruz, aún el sufrir por causa de nosotros, era que Él pudiera llevar muchos hijos a la gloria. A veces nosotros hablamos de la cruz como solo no ir al infierno, perdón de pecados, y claro que eso es parte de la obra que el Señor nos ha hecho por nosotros. Pero la intención del Señor es llevarnos a la gloria. Dios está usando nuestras experiencias y está trabajando con nosotros porque a Él le interesa madurarnos para algún día sentarnos con Él en la gloria. Como una esposa que se va a sentar con su esposo, que es rey, a reinar con Él juntamente, especialmente en el periodo del milenio. ¿Sí? Entonces la Biblia está interesada y tú encuentras, el hermano Austin Spar hace un estudio acerca de la madurez espiritual y él dice que casi el 60% de la esencia del mensaje del Señor a las iglesias en el Nuevo Testamento está refiriéndose a este asunto, a la madurez espiritual. Entonces vamos a hablar un poco cómo Dios hace para que sus hijos puedan llegar a esa madurez. Cómo Dios hace para que no seamos tecnones, sino que lleguemos a ser juyos, hijos maduros. Entonces vamos a ver un poco el ejemplo que estábamos citando ahorita de Pablo con hablándole a los Gálatas y el ejemplo que usó para mostrarnos cómo madura el hijo. Entonces vamos a leer Gálatas capítulo 4, verso 1. Pero sí entendemos un poco el concepto de juyos, tecnón, y lo que significa en su esencia, por lo menos. Entonces vamos a ver lo trascendental que eso es para nuestra vida. Dice Gálatas 4, verso 1. Pero también digo, de ahí decimos que era parte de la cultura. Pablo usa ese ejemplo de la cultura para ver un poco el proceso que el Señor ha usado con Israel para llevarlo a la fe en Cristo. Nosotros vamos a usar el ejemplo de la cultura para ver cómo Dios coge un niño tecnón, un hijo suyo tecnón, para volverlo juyos, un hijo maduro, un hijo responsable, un hijo fiel, un hijo confiable. Dice, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere el esclavo, aunque es señor de todo. El niño, por ser hijo de su papá, todo lo que le espera, todo lo que tiene el papá, algún día lo va a heredar. Pero dice Pablo en Romanos que Dios nos va a sentar en la gloria si, o sea, hay ciertos condicionales. ¿Cuál es el sí de Romanos? Si sufrimos aquí con Él, entonces también reinaremos con Él. ¿Sí? Es un condicional. ¿Por qué? Porque aunque la gloria nos espera, tú no puedes sentar en la gloria a reinar sobre naciones a un niño. ¿Sí? Tiene que tener cierta madurez, tiene que tener cierta formación. Entonces, aunque el niño es heredero porque es hijo del padre, el niño tiene que pasar por ciertas cosas. Tú puedes ser cristiano, y hay cristianos que dicen, yo como hijo del rey, yo como hijo de Dios merezco todo. Sí, pero si eres un hijo maduro, mientras no hay madurez espiritual, tú no tienes derecho, aunque seas heredero de todo. Aunque tú puedas ser cristiano, si tú no has avanzado en tu vida espiritual, puedes vivir y experimentar lo que experimenta un mundano. O sea, no hay ninguna expresión de Dios en tu vida porque eres irresponsable. Así como un padre no le va a poner nada en sus manos a un hijo que no es responsable. Así mismo en la vida cristiana. Entonces, es importante que hablemos de la madurez a la cual el Señor nos ha llamado. Y mira lo que dice, cómo hacían en la época, y esto tiene mucha aplicación espiritual, cómo hace Dios con nosotros para que maduremos. Mira lo que dice, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el padre. O sea, el padre determina, mi hijo tiene 2 años, mi hijo tiene 5 años, mi hijo tiene que entrar al colegio, pasar a la secundaria, entrar a la universidad. Cuando se gradúe de la universidad, yo le voy a dar algo en mi empresa para que él comience a ejercer. En nuestros tiempos, en la época decía a los 16 años, a los 17 años, ya mi hijo debe ser responsable, porque en nuestros tiempos nosotros vivimos una cultura donde la misma sociedad ha vuelto a los hombres niños, donde la gente vive, donde tú encuentras familias, donde encuentras una mujer de 15 años, una mujer de 20 años que todavía no tiende su cama. En la época antigua, una mujer de 15, 16 años ya podía hacerse responsable de toda su casa. Ya trabajaba, el hombre trabajaba con el papá y aprendía el oficio del papá. En nuestra época los niños de 17, 18 años están en televisión o están en Facebook. ¿Por qué? Porque la cultura de nuestros tiempos ha retrasado el proceso normal de madurez en el hombre. Así en las iglesias. En las iglesias muchas personas ya deberían ser maduros, pero la falta de una enseñanza clara, de un discipulado verdadero, hace que los cristianos duren 10, 15, 20 años y muchos de ellos no conozcan ni siquiera qué es la voluntad de Dios. Se acostumbraron a entretenerse el domingo a ver un grupo de música. Se acostumbraron el grupo de jóvenes a ir a un concierto, a ir a ver una película, pero los hombres no están siendo preparados para llevar el reino de Cristo, expresar a Cristo, predicar a Cristo y expresar a Cristo en su vida. ¿Sí? Es un problema terrible hoy en nuestros días. Y Dios precisa madurarnos. Pero ¿cómo Dios nos madura? Aquí Pablo va a comenzar a mostrarnos cómo es la manera que Dios trabaja para que nosotros maduremos. Dice que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. O sea, el Padre determina que sus hijos estén bajo el cuidado de otros para que, estando debajo de ellos, maduren. Una de las cosas que madura más espiritualmente a una persona es la sujeción a la autoridad. En todos los aspectos de la vida, Dios quiso que el hombre estuviera en un ambiente donde en todas sus áreas experimenta la autoridad. Y eso lo hizo Dios. Dios nos puso bajo tutores y curadores. La palabra tutores en el griego es epitropos, que viene de dos raíces. Epi, que es encima o arriba, y tropos, dirigir. O sea, Dios nos puso personas que nos dirijan. Sí, nosotros estamos bajo la autoridad de Cristo, bajo la autoridad de la palabra, pero también nos hizo hijos, y como hijos estamos bajo padres. También nos puso como familias. Como familias, la mujer está sujeta al varón y los hijos a los padres. Y también nos puso en su iglesia, y en su iglesia hay pastores, presbíteros, obispos, que son personas que supervisan la grey. Y eso lo hizo el Señor para madurarnos y para trabajar en nosotros. La otra palabra, curadores, es oikonomos, o sea, personas. Oikos es casa en griego y nomos ley, o sea, aquellos que administran la casa. O sea, hay personas en las que el Señor puso a administrar, y a los niños tecnón los puso bajo la administración de esas personas para que esas personas trabajen en ellos y maduren. ¿Sí? Entonces vamos a ver eso en las Escrituras. La madurez espiritual está determinada según las personas que el Señor puso sobre mí y mi relación con ellas y el trabajo que el Señor está haciendo con ellos. Mira lo que dice Hebreos capítulo 13, verso 17. Somos hijos de Dios, nos vamos a sentar en la gloria. El Rey es nuestro Padre, nos espera el futuro glorioso reino del Mesías prometido. Sí, pero ahorita debemos vivir aún como el esclavo. El hijo podía decir, pero es que el dueño de la casa es mi papá. Pero el administrador o el mayordomo que estaba a cargo del hijo le puede decir, pero es que su papá me puso sobre usted. Y tiene que aprender, porque yo le voy a enseñar ciertas cosas que le van a servir para que usted algún día pueda estar en la posición de su papá y ser el dueño de todas las cosas. ¿Sí lo estamos entendiendo, hermanos? Primera de Pedro 5, verso 5. Escogí este pasaje porque este pasaje se le habla a los tecnón. ¿Cuáles son generalmente los tecnón? Los jóvenes. Pueden ser jóvenes en edad o jóvenes espiritualmente. ¿Sí? Puede ser puedes tener 20, 30 años y tener 2 años de creyente, como una persona de 50 y tener 2 años de creyente, 3 años de creyente, 5 años de creyente. Todavía es un tecnón. Puede haber una persona de 30 años que ya tiene 15, 17 años de creyente. Ya no debería ser tecnón. Como puede haber una persona de 60, 70 años que ya lleva 40 años de hijo, ya debería ser un juyos. Sí, la vida ya debería haber avanzado en él. Entonces aquí se le habla a los jóvenes, pero esa aplicación jóvenes, aunque claramente hay jóvenes en la iglesia, también se le puede hablar a aquellas personas que no han madurado, que no han progresado mucho en el camino. Dice, igualmente, jóvenes, acuérdese, van a madurar jóvenes, pero tienen que estar sujetos a los ancianos. Y todos, o sea, no es una cuestión de solo los jóvenes, todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad. ¿Por qué? Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Mira lo que le dice Pedro a los jóvenes. Jóvenes, sométanse a sus pastores. O sea, ¿qué es lo que está diciendo? Lo mismo que dijo Pablo. Para que el hijo madure, Dios le va a poner personas encima. Nosotros como creyentes necesitamos personas encima de nosotros que nos enseñen la palabra, que nos instruyan por la palabra, que nos exhorten por la palabra, que nos corrijan por la palabra, porque venimos de un mundo donde no teníamos en cuenta a Dios, no conocíamos a Dios, no conocíamos las escrituras de Dios, y necesitamos personas que constantemente nos estén enseñando y discipulando en la verdad. No que nos entretengan, no que satisfagan los deseos de nuestro corazón, no que me hablen lo que yo quiero escuchar, sino personas que me discipulen según la verdad de las escrituras. No personas que a las que yo tenga que llamar, pastor, ¿será que puedo entrar al colegio o no puedo entrar al colegio? Pastor, ¿será que puedo ir a almorzar o no puedo almorzar? No. Personas que me instruyan en las verdades eternas de la fe. Personas que me instruyan en el camino de Dios según las escrituras. Personas que me saquen a la luz la verdad de Cristo y muestren la gloria de Cristo para que yo al ver el ministerio de Cristo en aquellos hombres, yo pueda ir conformándome a Cristo, aprendiendo de Cristo y caminando la vida que Cristo quiere para mí. Miren, hermanos, si tú tienes, como un día se me sentaron varios pastores de un lugar a preguntarme las escrituras. Cuando comencé a hablar con los pastores, habían unos más maduros y habían unos jóvenes, ya estudiando seminario para ser pastor. Comenzaron a hablarme del pastor donde estaban. Los jóvenes comenzaron a hablar del pastor y se reían del pastor. Porque el pastor, aunque era de un seminario, aunque tenía no sé cuántos años, era una persona que espiritualmente no era madura, era una persona que espiritualmente, aún al enseñar la palabra, no era seria. Yo no lo conozco, pero ¿por qué sabía que era eso? Porque los mismos hermanos, al escucharlos hablar, me daba cuenta que ellos hallaban que su pastor no tenía conocimiento bíblico, no enseñaba conforme a la palabra, sino era una persona que estaba ahí por el sistema. Porque hoy en día, si tú tienes un cartón, puedes estar en un sistema y pastorear un lugar. Pero estamos hablando de madurez espiritual. Entonces yo les dije, mire, si usted no ve la madurez de Cristo, si usted no ve la doctrina clara en la persona que usted está puesta ahí, usted tiene que tomar una decisión, o sigue a ese hombre o sigue a Cristo. Pero si usted decide seguir a ese hombre, usted tenga la certeza que como él no es maduro, usted nunca va a llegar a la madurez. Que como él no enseña a Cristo, tarde o temprano usted va a comenzar a enseñar otras doctrinas, pero no a Cristo, porque usted está aprendiendo del ejemplo de él. Si los que están al frente, si los que están presidiendo no son hombres de Dios, no son serios en las escrituras, así va a ser la congregación. El mayor problema de nuestros días es que la mayoría de iglesias no tienen hombres de Dios al frente, hermanos. No tienen hombres que enseñen la palabra. Entonces, ¿cómo uno le va a pedir a un cristiano que busque las cosas eternas cuando el pastor solo le habla de prosperidad? A él no le interesa el reino glorioso de Cristo. A él lo que le interesa es tener un buen carro, tener una buena casa, tener un buen negocio en esta tierra. Así él pierda su alma y gane el mundo. ¿Por qué? Porque el pastor llega al púlpito en una moto y le hacen un evento para jóvenes y el pastor sale al frente a solo decir chistes. ¿Qué se puede esperar de una juventud que está viendo a un hombre adelante enseñándole esa clase de vida cristiana. Entonces, no es de creer que la mayoría de jóvenes cristianos, pecados inmorales, unión, relaciones con el mundo, yugos desigual, superficiales, tú les comienzas a hablar las escrituras, y cuando tú les comienzas a hablar las escrituras, ni entienden, porque llevan 7 o 10 años siendo cristianos y nunca les han enseñado la verdad de las escrituras. Solo los entretuvieron. Entonces, Dios necesita levantar pastores. ¿Para qué? Para que esos pastores nos muestren el camino que debemos seguir. Y cuando encontramos a esos hombres que van adelante en pos de Cristo, debemos someternos a ellos y aprender a estar en silencio y a escuchar. Sí, como dice Pablo, porque es niño y el niño necesita crecer, necesita madurar, y eso Dios lo va a hacer. Pero para que eso suceda, Dios pone otras personas sobre nosotros. Invita y llama a los jóvenes. Joven, tú quieres madurar, necesitas estar a los pies de hombres de Dios. No basta, miren, tú puedes, hemos estado hablando de muchas cosas. Yo debo orar, yo debo consagrarme, yo debo tratar con mi carne, pero debo estar a los pies de otros hombres de Dios. Yo debo ser como Josué. Josué, antes de llamarse siervo de Jehová, se llamó siervo de Moisés. Tú tienes que estar a los pies de otros hombres que vayan en pos de Cristo. Y a los pies de ellos aprender lo que ellos han aprendido de Cristo. ¿Sí? Como decía un hermano, nosotros queremos ser grandes hombres de Dios y realmente deseamos que Dios obre en nosotros. Pero antes de eso, yo debo estar dispuesto a llevarle la maleta a los otros hombres de Dios. ¿Sí? Someterme, escuchar. Y no solo el que está al frente. Nosotros, gracias a Dios, aunque vivimos en medio de un cristianismo apóstata, Dios ha levantado pastores, Dios ha levantado maestros, Dios ha levantado profetas, Dios ha levantado evangelistas, y hay literatura, hay prédicas, tenemos el internet, donde tú vas a encontrar a hombres verdaderos de Dios. ¿Sí? No solo el cabezón con el que yo me reúno, porque el cuerpo de Cristo es más de lo que yo veo con mis ojos. Dios tiene hombres en todos los continentes, Dios tiene hombres en todos los idiomas, y aunque tal vez los que están cerca a mí no son tan agraciados, no son tan maduros, Dios sí tiene maduros, y Él siempre hace conocer a los hombres de Dios, ¿sí? Como un hermano me decía, me escribió en estos días a la página, hermano, yo comencé a ver enlace, y yo escuchaba unas prédicas y decía, pero esto es como raro, y escuché al Ducín, entonces... ¿Qué diferencia poner al Ducín con los otros? Y comencé a orarle al Señor y en internet escuché a este. Me dijo, aunque mi pastor era un apóstata, yo encontré que habían verdaderos pastores en otros lugares. Y aprendí a estar a los pies de otros hermanos. Y eso me ha guardado el error, eso me ha dado conceptos claros de lo que es la vida cristiana. Ya no me engañan tan fácilmente. ¿Qué es esto? Este hombre estuvo a los pies de otros y ha comenzado a madurar. Y a conocer las escrituras. Ya tú no le metes los dedos a la boca. Porque hoy en día, miren hermanos, vi un video en estos días. Yo creo que con algunos de ustedes los hemos visto. Pasa una señora al frente. Voy a hablarles de la unción espiritual. Un día fui a un continente, a un país, y quería comprarme un perfume y se me olvidó el nombre del perfume. Pero estaba durmiendo. Y vino a mí una voz, y era la voz del Espíritu Santo que me decía, el nombre del perfume. Eso es aroma espiritual, eso es unción, y todos, amén, aleluya. 7,000 cristianos diciendo que eso es unción espiritual, que el Espíritu Santo la visitó a la pastora y le mostró cuál era el perfume que ella debería comprarse. Eso es unción espiritual. Y todos, amén, lloraban escuchándola, hermanos. Otro sinvergüenza en otro lugar, ¿quieres ser sanado? Unción espiritual, y traía un paquete de chicles, come esto y vas a ser sano. Una fila de creyentes, como de 100 creyentes comiendo chicles para ser sanos. Y se lo creen, hermano. Suena chistoso, pero tú te encuentras cualquier cantidad de barbaridades hoy en medio del pueblo cristiano. ¿Por qué? Porque la mayoría de cristianos no tienen el discernimiento para pararse y decir, eso no está en la Biblia. Eso no está en la Biblia. Necesitamos hombres a los cuales nos sometamos para que en medio de la enseñanza y la instrucción aprendamos a caminar. Miren, hermano, el camino de la madurez es un camino para los humildes. Si usted cree que lo sabe todo, poco va a conocer de Dios. Dios lo está rechazando. Él le va a dar gracia, Él le va a dar enseñanza, Él lo va a poner en el lugar indicado si usted se humilla delante de Él y le pide que le enseñe su palabra. Pero si usted cree que lo sabe todo, comenzando la carrera, ya lo ha perdido todo. Dios le da gracia y le abre los cielos al que es humilde. Al que cree que lo sabe todo, lo entiende, lo resiste, lo echa fuera. Sometimiento es una palabra clave, hermano. A Dios primeramente, a la palabra de Dios. Y a aquellas personas que andan en ese camino. Pero no solo eso, mira lo que dice Pablo ahí en Efesios capítulo 5. Verso 21. Dios no solo nos hizo cristianos, Dios nos hizo hombres con familias, nos levantó en medio de una familia. Tal vez, bueno, leámoslo y vamos meditando un poco en esto. Sometimiento, ¿por qué? Porque imagínate una persona que se va a sentar a reinar. Si esa persona no ha aprendido a someterse, ¿cómo puede recibir autoridad? ¿Sí? Y el sometimiento que Dios demanda en las Escrituras no es solo aquellos que espiritualmente nos guían. Dios hizo varias instituciones, entre esas está la institución de la familia. La familia no se la inventó el gobierno, la familia no se la inventó nuestra sociedad ni nuestros tiempos. La familia es una institución que surgió en el Edén y Dios mismo fue el que la hizo. Dios hizo a Adán y le presentó a su Eva para que se casara. ¿Sí? Es una institución de Dios. Entonces mira lo que dice. Así como yo someterme espiritualmente a las personas que el Señor ha puesto, dice Efesios 5:21, someteos unos a otros en el temor de Dios. Porque yo respeto a mi pastor, porque yo obedezco a los hermanos, porque lo hago para Dios. Porque sé que Dios los ha puesto para que yo aprenda de ellos y madure. ¿Sí? Que se van a equivocar, claro, somos hombres. Pero aun cuando los hermanos que están al frente se equivocan, hay medios de Dios para decir las cosas. Tú ves que un hermano tal vez no está andando o enseñando conforme la verdad, ¿cómo decirlo? Hay una palabra que la Biblia usa. O no está gobernando la casa de Dios de la manera que debería gobernarla. Si tú amas a tu pastor, si tú amas a tu líder, puedes acercarte y decirle, mira, lo que tú estás haciendo no está en las Escrituras. ¿Por qué lo estás haciendo? O sea, hay una actitud respetuosa, pero es muy diferente que comienza a murmurar con la de al lado y con la de al lado y con la de al lado y crear en medio del ambiente de la iglesia rebeliones, ¿sí? Eso es lo peligroso. Hay una manera de decir las cosas, sometiéndonos como al Señor mismo, ¿no? Entonces dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Y ahora comienza a hablar de otro aspecto, de la institución de la familia. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. O sea, la mujer se le pide que por amor al Señor se sujete al esposo. ¿Por qué? Dios va a pedirnos cuentas a todos, pero hay cuentas especiales. Cuando venga a pedirle cuentas a una iglesia, ¿a quién les va a hablar primero? A los líderes de la iglesia. Apocalipsis 2 y 3, el Señor le va a hablar a la iglesia, pero primero le habla al ángel de la iglesia, al mensajero, al pastor de la iglesia. Cuando el Señor también nos venga a pedir cuentas sobre la familia, ¿a quién nos va a pedir cuentas primero? A los hombres. Entonces, por causa de la autoridad que Dios le puso al hombre, revistió al hombre, la mujer debe mantener una actitud respetuosa y someterse a él como al Señor mismo. Es tan serio el asunto que dice, pastor, mi esposo no es cristiano, yo tengo que someterme a él. Primera a los Corintios 6 dice, ¿aún quieres predicarle a tu esposo para que se convierta? Con tu testimonio y cállate la boca. Con tus buenas obras. Porque sale después el hermano. Hermano, llega el hermano, no, el incrédulo, a pelear a la iglesia con el pastor. ¿Y qué pasó? No, es que mi mujer no hace almuerzo y sí se viene a las reuniones. Entonces, una mujer irrespetuosa queriendo servir al Señor, pero no es dedicada en las cosas de su casa, en las cosas de su hogar, con sus hijos y con su esposo. El ambiente familiar, Dios lo usa y lo organiza soberanamente para formar el carácter en nosotros. Si los hijos no se pueden someter al papá, ¿cómo van a querer someterse en la iglesia y cómo van a querer someterse al Señor? Si la esposa no se somete al esposo, ¿cómo va a querer someterse al Señor y a las Escrituras cuando las Escrituras le mandan eso? El lugar donde Dios nos trata, donde Dios nos parte, donde Dios nos humilla, donde Dios forma el carácter, es nuestro hogar. Dios va a usar nuestras relaciones familiares, las personas más cercanas a nosotros, para hacer una obra en nosotros. Él va a formar el verdadero amor. O sea, yo no amo a mi esposa porque ella es bonita o habla bonito o yo me siento agradable con ella. Yo amo a mi esposa porque tomé una decisión y aunque ella en algún momento es agradable, donde ella es bonita, también va a haber momentos donde ella, su carácter es difícil, pero mi relación con ella no es tan basada en lo que ella es o hace, sino en la decisión que yo tomé con Dios, porque el amor verdadero es una decisión. ¿Sí? Mi esposa va a aprender a someterse, no porque yo sea el gran hombre de Dios, sino porque ella lo hace para respetar la autoridad de Cristo que me ha sido infundida a mí, aunque a veces me equivoque. ¿Sí? Es formación de carácter. Jóvenes, aprovechen el tiempo para tener una buena relación con el Señor, porque el matrimonio es destructivo para la soberbia, para el orgullo, para la autosuficiencia, para el amor propio. Ahí en el matrimonio todo eso se va a acabar. Usted pasa de ser el primer plano a ser el segundo plano. Usted pasa de que lo sirvan a que tiene que servir a su esposa, a que tiene que servir a sus hijos, y muchas veces ellos no le van a pagar de la manera que quiere. Solo personas que aman al Señor van a vivir un buen matrimonio. Si no, muchos cristianos hoy en día se están divorciando. Hasta pastores se están divorciando. Dios va a trabajar con nosotros para madurarnos y sentarnos con Cristo en la gloria. Y va a usar nuestras familias, hermano. ¿Sí? Pero en medio de eso debemos aprender a estar sujetos a la esposa. Va a tomar decisiones, va a decidir esto. Ella tiene que aprender a someterse a su esposo, como al Señor mismo. Ese es el tutor que el Señor puso en la casa. Mire, haga una cosa, si usted es mujer, es muy fácil, dígale: Señor, yo me lavo las manos, el responsable es él. Y deje de pelear con su marido. Porque la responsabilidad la lleva el marido, al que le van a pedir primeras cuentas es a Adán. ¿Sí? Claro, acuérdese, Eva trajo la mayor catástrofe a la humanidad. La mujer puede beneficiar profundamente nuestra vida, nuestro ministerio, nuestro llamado. Pero la mujer puede ser también un terrible tropiezo para nuestra casa. También le decimos a los hombres: mire con qué clase de mujer se va a casar. Porque aunque la mujer puede ser una bendición para su hogar y sus hijos, también puede ser la piedra de tropiezo. Usted, que aún está en Cristo y no se ha casado, esa es la decisión más importante que usted va a tomar en su vida. Tenga mucho cuidado cómo la toma. Es una decisión en la que usted precisa la gracia del Señor, precisa la dirección del Señor, precisa conocer claramente lo que el Señor le ha dicho. No soñar, porque hoy en día los cristianos se la pasan soñando con quién se van a casar. Hermano, un día me dijo uno: uy, hermano, ya pasé por eso, soñé que me casaba con casi todas las de la iglesia. Ahora estoy esperando la dirección del Señor. Efesios 6:1 dice: hijos, ya ahora pasa del relación hombre-mujer, ahora con los hijos. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. ¿Por qué es justo? Porque llevan 20 años manteniéndolo. Porque llevan 20 años sacrificándose por usted. Porque llevan 20 años, mire, le limpiaban la cola, le daban el tetero, lo soportaron, lo llevaron al médico, que es lo mínimo que usted puede hacer como hijo. respetar a sus papás, hablarles de una manera decente, obedecerlos, aunque no sean creyentes. Mire, dijo el Señor un día, si ustedes siendo malos saben dar cosas buenas a sus hijos, o sea, mi papá, aunque no sea creyente, aunque sea incrédulo, él naturalmente tiene algo de la esencia divina, de la naturaleza de Dios como padre, y él va a querer lo mejor para usted. ¿Sí? El papá siempre va a querer lo mejor para sus hijos. Sométanse a ellos. ¿Mm? Dios va a usar a sus papás para guardarlos. Cuando su papá le diga, no haga esto, no vaya, no me gusta esa amistad, no se comporte así, es por algo. Aprenda a escuchar a su papá. Muchas veces Dios le va a hablar a usted por medio de sus papás. Muchos tuvimos el privilegio de tener papás que tal vez aunque no fueron creyentes, algunos sí, han sido papás buenos, que nos aman, que nos cuidan, que quieren lo mejor para nosotros. Y aunque así no lo fuera, como un día le dije a un joven, ah, es que mi papá esto, le dije, está muy aburrido con su papá. Me dijo, sí. Le dije, pues si es tan hombre para tomar sus decisiones, pues váyase de la casa. Manténgase, trabaje, y ahí usted puede decidir. ¿Cierto? Porque hay hijos que se creen ya hombres, pues que vivan como hombres. El hombre trabaja, el hombre se mantiene. Pero mientras esté con sus papás, en la casa de sus papás, respete a sus papás. Una vez llegamos a un lugar, comenzó la reunión. Oye, tú hubieras visto una hermana, eso parecía, no, Madame Gullón, Sor Juana Inés de la Cruz, esas mujeres, no, la piedad en la reunión, cómo oraba, cómo cantaba. Se acabó la reunión, la mamá le dijo, hija, ven, me ayudas en la cocina. Y comienza esta mujer a gritarle a la mamá y a respetarla. Qué contradicción tan terrible, hermanos. ¿Sí? Dios puso a nuestros papás como tutores, como mayordomos, para trabajar en nosotros. ¿Eh? Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. O sea, si tú haces eso, seguramente tú vas a tener en tu vida la bendición de Dios. Para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Claro, yo le dije a este muchacho, si usted no está dispuesto a soportar a sus papás, váyase. Pero el renunciar muchas veces al trato de Dios es renunciar al camino de la madurez. Irse antes de tiempo de su casa sin ser la voluntad del Señor para su vida es estar sacrificando el camino que Dios le ha dado para madurarlo. ¿Mm? Sí, todo hay un tiempo. Si yo me salto los tiempos de Dios, es como el que se sale cursando un curso en el colegio y se sale a mitad de año. Pierde todo lo que había hecho. Renuncia a seguir avanzando. Usted puede. Yo puedo estar tan aburrido con mi esposa que decirme separo. Pero yo estoy renunciando a la voluntad de Dios y eso me va a acarrear consecuencias a mi vida espiritual terribles. Yo lo puedo hacer porque tenemos una libertad, pero hay libertad que me puede traer terribles consecuencias. La mujer puede decir, yo no me someto a mi marido, yo hago lo que se me da la gana. Y lo puede hacer, pero eso le va a traer consecuencias. ¿A dónde? Especialmente en su vida espiritual. Su vida espiritual, así como el padre determina cuánto tiempo debe estar bajo el instructor el niño, su vida espiritual tiene un tiempo. Si usted se salta el tiempo de Dios, aunque usted pueda llegar al mismo propósito de Dios, le va a costar tal vez el doble o el triple camino. Usted puede tener el esposo o su esposa preparado por Dios. Si usted se pone a tener relaciones antes con otras personas, usted puede estar sacrificando esa persona o alargando el tiempo de Dios. Usted puede ser fiel y esperar el tiempo de Dios, pero puede ser infiel y acarrearse muchos problemas a que el tiempo de Dios sea más largo o hasta perder la bendición de Dios. ¿Sí? Hermano, ¿por qué no me llega? Un día le pregunté a una hermana, bueno, ¿y tú cómo has esperado? ¿Has sido fiel o has esperado? ¿O cuántos novios has tenido? Sin vergüenza. Porque a veces las personas quieren la bendición de Dios sobre su vida, pero su vida no es lo que debería ser, hermano. Y es una cuestión de madurez. Dios es amor. Ahí estamos a hablar de un Dios que ama a su hijo, pero lo va a corregir para que su hijo madure, lo va a disciplinar. ¿Sí? Dios perdona, claro que Dios te perdona por la sangre de Cristo, porque es justo. El problema es que tú puedes estar acarreándote muchas consecuencias en tu vida. Acuérdense de David. David fue perdonado por Dios. Él adulteró, mató un hombre, fue perdonado por Dios. Pero ¿cuáles fueron las consecuencias? Así como él abusó de una mujer, o uno de sus hijos abusó de una de las hijas de él. Y así como él abusó de una mujer en secreto, el mismo hijo de él, Absalón, abusó de las esposas de David en público. ¿Dios lo perdonó o no lo perdonó? Sí, pero Dios mismo le dijo, pero la espada nunca se apartará de tu casa. Hay cosas que no solo impiden la madurez en nuestra vida cristiana, nos traen problemas. Nos traen problemas. Yo me acuerdo, yo he tenido bastantes problemas con el Señor. Y me acuerdo muchas veces que mis papás me decían, no haga esto, y lo hacía. Y venía la corrección a veces seria y fuerte del Señor para mi vida. Efesios 6, verso 5. Ya no estamos en el ambiente familiar, estamos en el ambiente laboral. Si usted todavía no trabaja, podemos hablar del ambiente académico, en su colegio, en su universidad. Siempre Dios, la policía, en la sociedad, el alcalde, siempre estamos bajo la autoridad de otras personas. ¿Sí? Dice, siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor y con sencillez de vuestro corazón como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. Hay cristianos que dicen, pero es que mi jefe es, pero es que quien sea, hermano. Acuérdese de este joven, de Daniel y de sus tres amigos. Ellos estuvieron bajo el gobierno de uno de los grandes reyes que representan a los imperios de Satanás en la historia de la humanidad. Babilonia, la gran ramera. Y esos reyes eran lo más impío que usted se pueda imaginar, lo más corrupto que se pueda imaginar, lo más tirano que se pueda imaginar. Y aún así Daniel fue un siervo fiel y obediente a ellos. No como al ojo, de buena voluntad, aprendiendo a responderle a sus jefes. No como los demás compañeros, si los demás compañeros son chismosos, si son murmuradores, si no trabajan, si son de los que salen a almorzar y tienen una hora y se demoran hora y media. Usted no, usted debe cumplir horario, usted debe llegar temprano, usted debe representar a Cristo en el lugar donde Cristo lo puso. Si usted no puede ser fiel a un siervo, a un señor que ve, ¿cómo va a servirle al Señor que no lo ve? ¿Sí? Ese es un tutor que Dios le puso. Dios sabrá cuánto tiempo lo tiene en ese trabajo. Dios sabrá cuántas humillaciones usted necesita. Dios sabrá cuánto tiempo usted necesita ser tratado allí. No renuncie al trabajo de Dios en su vida allí. Porque a los que aman a Dios, esas cosas le ayudan a bien. Que su profesor es un tirano y lo rajó y hizo con usted, bendígalo, ore por él. Por algo el Señor lo puso. Créame, la justicia de Cristo para que usted entre en el milenio va a ser más alta que la de sus profesores. Créame. Créame que es más de hacer unos trabajos. Usted va a tener que tener totalmente una vida intachable delante del Señor. No es solo aprender unos versículos, no es solo ir a una reunión, eso le implica toda su vida. Entonces aprenda de esas cosas. ¿Por qué el Señor le pone? Si usted tiene personas encima de usted que son duras, terribles, el Señor está tratando algo en usted. Seguramente usted ha sido así con otras personas. El Señor le está aprendiendo a beber de lo que usted ha hecho con otros. Como dijo un hermano, no se sienta mal porque dicen malas cosas contra usted, porque en realidad si lo examinaran a la luz de la palabra, usted es peor de lo que las otras personas piensan de usted. Si el Señor sacara a la luz sus pecados ocultos, usted es peor de lo que dicen de usted o lo que le hacen. Muchas veces usted se merece eso y más. Una de las maneras de ser agradecidos en esta vida es saber que yo lo que yo recibo es por gracia de Dios. Y sea poco, sea mucho, es porque Dios está haciendo un favor para mí, porque lo que yo merezco es el fuego eterno. Y Dios entregó a su Hijo por mí. Si tengo esto, gracias al Señor, porque como, porque hay gente hoy en día que está muriendo de hambre. ¿Sí? Lo que usted vive, lo que usted recibe, a poco, mucho, crea y entienda que hay muchos que no lo tienen y usted lo está recibiendo por gracia. Sea agradecido con el Señor. ¿Sí? Primera de Pedro 2:13, se lo leo. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana. Si a usted no le gusta Transmilenio, Transmilenio es una institución humana. No se suban si no le gusta. Pero ese espíritu de rebeldía, de sindicato que hay en la mayoría de personas hoy en día, no nos debe caracterizar, hermanos. ¿Sí? Vamos a ver un caso en la Biblia, por lo menos. Segunda de Crónicas 26:18. Vamos largo y hasta ahora vamos en el primer asunto. Pero este caso es bastante importante. Usted puede ser un hijo de Dios. Miren, este caso es el caso del rey Usías. Tal vez en la historia del pueblo de Israel no hubo, Primera de Crónicas 28, no hubo un rey más glorioso. Este rey es recordado hasta por las historias de los historiadores que fueron incrédulos, que no eran parte del pueblo de Dios. Sobresalió. Usted puede leer Primera de Crónicas desde el capítulo 25 y va a ver la historia de este rey Usías, y es tremendo. Usted puede ser un hijo de Dios con dones, con llamados, con talentos, con ministerio, lo que usted no se imagina, pero Dios aborrece la soberbia, el orgullo, la rebelión, la autoridad. Este hombre se creyó tan glorioso, se le subió a la cabeza tanto lo que Dios había hecho con él, que era un rey, y un día le dio por ofrecer incienso, y el incienso solo lo podían ofrecer los sacerdotes. El hombre entra a la casa de Dios y los sacerdotes se dan cuenta que él trae el incienso, y mira lo que sucede. Leámoslo ahí en el verso 18, por lo menos así resumiendo. Y dice que se pusieron contra el rey Usías, unos sacerdotes que ministraban en el templo, ahí en el verso 18, y le dijeron: ¿no te corresponde a ti, oh Usías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes hijos de Aarón que son consagrados para quemarlo? Sal del santuario porque has prevaricado y no te será para gloria delante de Jehová. O sea, el hombre estaba pecando de una manera terrible contra la santidad de Dios porque el Señor no lo había llamado a eso. Todos podemos cometer errores en nuestra vida, para eso están los tutores, también para corregirnos y enseñarnos. Pero ¿cómo respondes tú a la corrección? ¿Cómo respondes tú a la exhortación? Este hombre, al escuchar a los sacerdotes, inmediatamente se llenó de ira. ¿Cómo tú le respondes a tus papás? ¿Cómo tú le respondes a tu esposo? ¿Cómo tú le respondes a tu jefe? ¿Cómo tú le respondes a tu profesor? ¿Cómo tú le respondes al policía? Se llenó de ira. Y la ira, cuando nos dicen algo, es una manifestación de que hay orgullo en nuestro corazón. Puede que tengamos la razón o no, pero la ira, cuando nos dicen algo, es manifestación de que hay orgullo y que ese mal debe ser tratado con nosotros. Y créanme, hermanos, Dios no se va a quedar con esas. Una y otra vez va a tratar eso hasta que solucione ese problema, porque Él sabe que eso es como una enfermedad en nosotros. Y eso no va a dejar que nosotros lleguemos a ser judíos, sino que sigamos siendo tecnón y tecnón. Yo conozco cristianos de 20 años, igualiticos al día que los conocí. ¿Por qué? Porque en el trabajo no soportaban que el jefe les decía algo, renunciaban a este trabajo de aquí para allá, siempre rebelándose la autoridad. Nunca maduraron, hermanos. Niños espirituales, debiendo ya ser, como dice Hebreos, maestros, siguen siendo niños. Se acostumbraron que su vida cristiana no pasa de ser de ir a cantar unas canciones y escuchar una prédica bonita. Muchas de las prédicas bonitas ni siquiera son de Dios, hermano. A veces el mensaje de Dios no es tan agradable al oído. Pero la gente se acostumbra a eso, que les hablen lo que... ¿Saben cuál es el pastor más famoso de Estados Unidos, hermano? Joel Osteen. Ese hombre compró un estadio de baloncesto, lo derribó y construyó una mega iglesia, Leisgus se llama. ¿Saben qué dice este hombre? A mí no me preocupa predicar del arrepentimiento, del juicio, de esas cosas. Eso era... Estamos en estos tiempos, a mí me gusta predicar un mensaje que le guste a la gente. Y por eso llena multitudes. porque los mensajes que le llegan a la gente atraen, pues, ¿a quién no le gusta que le hablen bonito? Y usted lo viera y ese hombre es, parece el Ken, el esposo de la Barbie, la esposa parece una Barbie, la familia ideal, y solo hablan lo que les gusta. Pero tú no escuchas el evangelio de una persona como esa, y llenan estadios, literalmente, es el pastor más famoso. Sus programas se transmiten a todo el mundo, más de 30.000 personas en cada culto, hermano. Eso es algo impresionante. Pero es la levadura del amor propio que hace que la iglesia crezca a veces así tan. Entonces Usías entró y los sacerdotes se le pusieron en el frente y mira lo que pasó. Dice, entonces Usías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira, y en su ira contra los sacerdotes, mira lo que le pasó, la lepra le brotó en la frente, delante de los sacerdotes en la casa de Jehová, junto al altar del incienso. Y le miró el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes, y aquí la lepra estaba en su frente. La lepra es un tipo en el Antiguo Testamento del pecado. Si tú, miren hermanos, cuando hay personas encima de nosotros y esas personas nos quieren corregir y de alguna manera yo me levanto, eso va a ocasionar que el pecado brote más instantáneamente en mi vida. Porque cuando yo me someto a Dios, tengo la gracia de Dios para poder vivir. Pero inmediatamente Dios me hace a un lado, muchas de esas cosas que están en mí se vuelven incontrolables. ¿Y saben qué es lo otro? Se vuelven visibles. ¿Usted ha visto que alguna vez el pecado de un hermano se hace visible? Porque hay cosas que los hermanos hacen y a veces lo ocultan. Pero a veces Dios saca a la luz el pecado. Por orgullo, por rebelión. ¿Saben qué, hermanos? Este Usías murió leproso. Toda su gloria, todo su reino, todo lo que había hecho como rey, se perdió por el orgullo y la rebelión que hubo en su corazón. Sométase, porque Dios ha puesto personas para que usted madure y crezca espiritualmente. El otro asunto que quiero mirar es la necesidad de la disciplina en la vida cristiana. Hebreos 12, verso 6. Vamos a hablar de la disciplina. ¿Ya están cansados? Porque estábamos comenzando. Nosotros debemos ampliar nuestra vida para que aún aprendamos a esto, a estar tiempo, bastante tiempo en la palabra, hermano. Yo a veces miro internet y veo un predicador de 40 minutos. En 40 minutos, ¿tú qué puedes decir? No, hermano. A veces necesitamos disciplinarnos para pasar más tiempo en la palabra. Hebreos 12, verso 6. Así como necesitamos personas que estén encima de nosotros para madurar, necesitamos la disciplina de Dios. Hay cosas que solo se aprenden por la corrección de Dios. Tú puedes escuchar un mensaje sobre esto, un mensaje sobre aquello, pero muchas veces la tendencia natural te va a ganar. Pero cuando viene la corrección de Dios, eso te enseña mucho. Porque la vida cristiana es una vida preciosa, es una vida gloriosa, tiene cosas preciosas, pero tú también vas a conocer no solo el amor de Dios, sino la corrección de Dios. Es más, si tú no has experimentado la corrección de Dios, tal vez no eres hijo de Dios. Porque al hijo Dios lo corrige. Esa es una señal de que eres hijo. ¿Saben cuál es la otra señal? Que llevas tu cruz. No que tienes una camiseta que dice Cristo te ama, sino que llevas tu cruz y te niegas cada día. Ay, eso no le gusta. Hoy en día eso es extraño escucharlo, ¿cierto? Hebreos 12, verso 6. En el verso anterior dijo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres corregido por Él. ¿Por qué? Porque el Señor al que ama, disciplina. Uy, mire, yo soy hijo de Dios y merezco todas las bendiciones de Dios. Tal vez es lo que mereces unas buenas nalgadas. Imagínate Salomé llegando a mi casa, yo soy tu hija, merezco que me dé esto y esto. Y por ahí hablando irrespetuosamente. Yo he escuchado predicadores. es que yo soy su hijo, te ordeno que me lo des ya, ahora. ¿Desde cuándo un hijo se le para a un papá y le dice que le ordena? ¿Desde cuándo Dios se volvió un payaso al cual yo le digo qué tiene que hacer o qué no tiene que hacer? Ni siquiera Cristo, hermano, cuando estaba yendo al Getsemaní, dijo que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y lloraba con lágrimas y con un profundo temor. Por eso fue oído. ¿Saben que hoy el pueblo de Dios parece el pueblo de Israel en el desierto? ¡Danos carne! ¡Nos sacaste a morir! Entonces, ¡danos prosperidad! ¡Danos esto! ¡Danos esto! Y Dios se las da. Pero como un juicio, hermano. Israel le salía la carne por las narices. Hoy quieren prosperidad, van a tener prosperidad, pero han perdido a Dios mismo. Ve y háblale a la Odisea. Tú que dices que eres rico y que no tienes necesidad de nada, pero eres pobre, miserable. Yo estoy a la puerta y si alguno de los que están en sus riquezas y en su locura me escucha y me abre, yo entraré y cenaré con él. Pero yo estoy fuera, yo no participo en esa iglesia. Apocalipsis 3. Porque pidieron carne y se llenaron de carne a tal punto que el Señor le tocó salirse de la casa. Nosotros como hijos de Dios somos llamados a la gloria, pero para llegar allá, más que muchas cosas que queremos en nuestro corazón, merecemos unas buenas correcciones. ¿No? ¿Quién tiene hijos si no los ha corregido? Así como tú le das a tu hijo, lo corriges. Es parte de la vida. Así Dios con nosotros. Nos dio su hijo, nos dio su amor, nos da su gracia, nos da su comunión, nos da su palabra diariamente como un alimento. Y también, de vez en cuando, cuando lo necesitamos, nos da su corrección. Y azota a todo el que recibe por hijo. Ah, pero hay gente que, hay personas cristianas que no les gusta la corrección de Dios. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. O sea, la disciplina es ¿para quién? Para los hijos. Porque mira, tú ves el mundo, hermano, y el mundo peca, repeca, blasfema contra Dios, y hasta a veces les da bien en la vida. Yo tengo de vecino un señor que es un personaje, y tiene una tienda, una cantina, y usted ve camionetas, carros, la casa cada vez la construyen más. Y uno dice, como dijo un día el salmista Asaf: Señor, pero ¿por qué los impíos pecan y prosperan? Y me llené de amargura en mi corazón, decía Asaf, hasta que entré en tu casa y me di cuenta que el fin de ellos es terrible. ¿Sí? El fin de ellos es terrible, pero a nosotros nos espera, hermano, la gloria. Pero para que podamos estar en la gloria debemos tener ciertas... Debemos aprender. ¿Usted ha visto los hijos de los príncipes de Inglaterra? Eso, cómo caminan, cómo se sientan. ¿Por qué? Porque han sido llamados a ser príncipes. ¿Cuánto más nosotros como siervos de Cristo? El Señor necesita hacer ciertas cosas. Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes. Hermano, me está pasando esto. Hermano, me está pasando esto. Estoy viviendo esto. Hermano, todos lo hemos vivido. Todos. Miren, tú comienzas a estudiar la vida de los discípulos y cuántas cosas el Señor tuvo que hacer con los discípulos. Así con nosotros. Como un hermano le dijo a una muchacha que se estaba quejando: mire, no llore tanto. Busque en internet cristianos en Siria. Usted va a ver muchachas de su edad siendo violadas, siendo decapitadas, siendo expatriadas, siendo vendidas como esclavas. O sea, no se queje porque usted no está sufriendo tanto. Hay hermanos en esta hora, mira, hermano, llevamos acá una hora, hora y media, cada 5 minutos en el mundo está muriendo un mártir por la fe en Cristo. O sea, han muerto 5, 10, como 20 hermanos en el tiempo que hemos estado acá, por Cristo. Y nosotros a veces nos quejamos de cosas que no deberíamos quejarnos. Es real, hermano. Y es triste. Yo dejé de publicar noticias en la página de persecución porque ya lo último me causaba mucho escozor lo que... Y publiqué unos videos terribles, ¿no? Y otros no los pude publicar
porque son muy fuertes, pero la verdad, la iglesia en nuestros días, en muchos lugares, está siendo perseguida terriblemente. Entonces, a veces, no deberíamos quejarnos tanto. Dice, por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales y nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre y los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Pero este, o sea Dios, para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Y ahorita vamos a hablar de eso. Es verdad que ninguna disciplina del presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. De verdad, hermano, que usted, aunque es cristiano y tiene el gozo del Espíritu, el amor del Espíritu, la fe, el fruto del Espíritu, no siempre debe andar así. Porque usted va a tener experiencias que son tristes y dolorosas. Pero muchas veces eso es lo que más lo va a madurar. Usted si, como persona, si se la pasa en un parque jugando, nunca va a madurar. Pero las presiones de la vida, las dificultades de la vida, las necesidades, las circunstancias a veces difíciles son las que más nos maduran y forman carácter. No le huya a esas situaciones porque tal vez Dios está trabajando en su vida. ¿Sí? A veces Dios no va a quitar eso de nuestras vidas hasta que eso cumpla su objetivo. ¡Ay, Señor, ya! El que sabe cuándo ya y cuándo lo quita es el Señor. Nuestra situación muchas veces no va a cambiar porque esa situación nos va a madurar, hermano. Nos va a madurar, entendámoslo. Hay algunos que vamos a llegar a la muerte con eso. Pero nos va a hacer... Pablo, no me estoy inventando algo porque dice nada, se está inventando. Pablo, Señor, quítame esta enfermedad. Y dice Pablo, he orado 3 veces al Señor y he decretado y de todo. Y el Señor no me ha respondido. ¿Qué me dijo el Señor? Bástate de mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Yo puedo orar con toda la fe, pero si no es la voluntad de Dios, Dios no lo va a quitar. Yo escuché una vez hablar a este Benny Hill de un pasaje de Job que dice, Dios dio y Dios quitó. Dijo Job, ¿no? Cuando le quitó todo el Señor. Y dijo Benny Hill, Job está diciendo una mentira. Dios nunca quita lo que da. ¿No? ¿No? Tú puedes encontrar multitud de ejemplos donde Dios quita lo que Él da. A Esaú le dio la primogenitura. Y se la quitó porque fue infiel. ¿Sí? A los reyes de Israel les daba el reinado y se los quitó. A este Usías le quitó el reinado. ¿Por qué? A Job, ¿por qué le quitó las cosas? Porque el Señor lo iba a tratar. Pero el fin de Job iba a ser mucho más amplio. Pero eso de que Dios no puede hacer lo que quiere en mi vida. Si Dios quiere, hermano. Si Dios quiere puede hacerlo, Él es soberano, es el Señor. Nosotros somos hombres, siervos, esclavos de Él. Él puede hacer lo que Él quiera con nosotros. Como dijo un verdadero hombre de Dios, para tu gloria o para mi humillación, para servirte o para quedarme callado, para que yo sea puesto en un lugar visible o para que tú me escondas. Lo único que quiero es hacer tu voluntad. A veces... el concepto que tienen la mayoría de cristianos de Dios no es el concepto bíblico, hermano. Un pequeño estudio de los atributos de Dios y casi ese cristianismo visible hoy en día caería a los pies de las escrituras. Una vez dijo Paul Washer, lo invitaron a una iglesia a predicar sobre los atributos de Dios y dijo Paul Washer, no voy a ir. Entonces el pastor le dijo, ¿por qué no? Y me dijo, ir a predicar sobre los atributos de Dios, hermano, ¡qué extremo! Dijo el pastor, no, pero es que queremos conocer a Dios. Y dijo el hermano, yo hoy predico los atributos de Dios y la mayoría de su congregación se va a levantar y va a decir, ese no es el Dios que yo creo. Porque la mayoría de cristianos no conocen al Dios de la Biblia, hermano. Conocen el Dios, y el Señor me disculpe, porque el Dios fantoche que se han inventado los mismos cristianos, pero no es el Dios de la Biblia, hermanos. No es el Dios de la Biblia. ¿Qué produce la disciplina? Leamos algunos pasajes en Proverbios para ir terminando. Proverbios 15, verso 31. Antes de ver lo que produce la disciplina en la vida del creyente. Proverbios 15, verso 31. Dios disciplina, pero Él usa las circunstancias de la vida, hermano. Dice, desde el verso 31, el oído que escucha las amonestaciones de la vida, entre los sabios morará. ¿Qué son las amonestaciones de la vida? Miren, hermano, usted no necesita ver novelas para entretenerse. En serio. Mire su vida, mire la vida de sus padres, mire la vida de sus familias, mire la vida de sus compañeros del trabajo. Cuántas tragedias, cuántas cosas que usted puede aprender. Un día fuimos a un lugar a predicarle a unas personas, conocimos a una mujer que su esposo la había dejado con dos hijas, sufriendo con esas hijas, pasando necesidades con sus hijas, porque el hombre era un borrachín y con cuanta mujer que se le aparecía se iba. Comenzamos a enseñar la palabra en ese lugar y comenzamos a ver que una de las niñas comenzó a tener una relación con un hombre que era muy parecido a su papá. Un día le dije, oye, pero aprende de lo que vivió tu mamá. Tu mamá vivió con un hombre que no tenía temor de Dios, que por el alcohol, que era mujeriego. Y mira todo lo que ha hecho sufrir a tu mamá. ¿Y tú vas a caer en lo mismo? ¿Sí me estoy haciendo entender, hermano? La vida nos enseña para que aprendamos de las cosas que pasan. ¿Sí? ¿O no? ¿Cuántos compañeros tuyos en tu trabajo, en tu universidad, en sus familias, aún hasta nuestra propia familia cuando uno mira atrás? ¿Cuántas situaciones difíciles por necedades? Y eso doloroso, eso triste, eso nos debe enseñar, hermanos. Si no a nosotros, a los que vienen detrás de nosotros. El que aprende de esas cosas entre los sabios morará. El que tiene en poco la disciplina menosprecia su alma. La disciplina tiene como un objetivo tratar con nuestra alma y formar el carácter en nuestra alma. Sí, nosotros imprimimos un folleto del segundo tomo de los Bocados de la Mesa del Rey, que hay un capítulo que se llama El Arnés de Dios. Léaselo, ese capítulo es precioso, hablando de la disciplina. El Señor le usó una parábola de dos caballos y se la mostró a un hermano y es bien interesante. El temor de Jehová... Mas el que escucha la corrección tiene entendimiento. El temor de Jehová es enseñanza de sabiduría. Y mira esta frase. Y a la honra precede la humildad. O sea, cuando tú te humillas, cuando tú te agachas la cara delante de Dios, eso lo que está haciendo es preparar el paso para que el Señor te exalte, te ponga en una posición de honra. ¿Qué hace la disciplina con nosotros, hermano? La disciplina produce cordura en las personas, en los creyentes. Míralo, Proverbios 10:13. La vara, o sea, ¿cómo se debe corregir a los hijos? Con vara, porque así enseñó la Biblia. La Biblia cuando habla de la corrección habla de la vara. Dios usa su vara muchas veces con nosotros. Mira lo que dice Proverbios 10:13. Y el trabajo de eso es sacarnos de la insensatez y volvernos personas cuerdas. En los labios, 10:13, en los labios del prudente se halla sabiduría, mas la vara es para las espaldas del falto de cordura. O sea, si usted tiene falta de cordura, Dios lo va a corregir. ¿Qué es cordura? Es prudencia, es buen juicio, es una persona que es reflexible. O sea, tú antes vivías y vivías por tus impulsos. Y te gustaba una mujer y como un animal. Pero prudencia es poder sujetar esos impulsos y andar de una manera meditativa según la voluntad de Dios en todas las cosas que haces. O sea, tú ya no eres una persona de impulsos. Si bien vas a tener momentos de mucha alegría, porque eso es normal en la vida, también puedes tener muchos momentos de tristeza, eso es normal. No te sientas mal porque los cristianos también lloramos, los cristianos también pasamos momentos difíciles. Pero la prudencia es, y la cordura, es no dejarme llevar por esos momentos, sino aprender a esperar en Dios
porque todo eso pasa. Los estados de mi alma pasan, mi alegría pasa, mis tristezas pasan, pero yo debo aprender a ser firme y constante en la fe en todo tiempo. Yo no solo me reúno cuando estoy contento y feliz y estoy así. Yo también debo reunirme cuando estoy triste y estoy pasando pruebas. Yo no solo oro cuando estoy feliz, yo oro cuando estoy triste y cuando estoy feliz. Eso es cordura, ¿sí? Y la vara muchas veces me va a enseñar a eso, a no ser una persona almática, emocional, impulsiva, sino que ande en temor, con cuidado todos los días de mi vida. Una persona también cuerda es una persona que tiene límites en su vida, que es prudente en su manera de andar. Mira cómo habla Cantar de los Cantares 8, verso 8. Cuando tú no eres prudente, cuando tú eres impulsivo, de esos que pasa cualquier situación y explotas y decides inmediatamente, sin contar con Dios, sin haber orado, sin haber tenido temor de Dios, eso es un problema para tu vida, porque eres una persona que no se sujeta a la voluntad de Dios, sino constantemente estás haciendo lo que sientes, y eso te va a traer mucho daño en tu vida cristiana. Entonces Dios tiene que hacer algo en tu vida, Dios tiene que poner límites en tu vida, Dios tiene que sujetarte de alguna manera. Y a veces Dios pone yugos sobre nosotros, difíciles, pesados, para limitar un poco mi andar. Eso es la cruz. La cruz o el yugo, cuando tú tenías un buey viejo, de esos que sabían arar el campo, y tenías un buey joven, de esos que son impulsivos y todavía no saben trabajar, entonces ¿qué hacían? Ponían el yugo sobre el buey viejo y se lo sujetaban al buey joven, para que el buey joven aprendiera a caminar de la manera que andaba el buey viejo. Tú vas a sentir que Dios muchas veces te restringe. Tú vas a sentir que Dios muchas veces te limita, a veces hasta económicamente. Yo a veces le doy gracias al Señor porque no tengo ciertos medios para hacer ciertas cosas, porque he aprendido que ciertas cosas me pueden alejar del Señor. Hasta las más naturales. Yo a veces digo, oye, yo podría estar haciendo esto y podría estar haciendo esto, pero me doy cuenta que si estuviera haciendo eso, no estaría ocupándome de ciertas cosas que son la voluntad del Señor en ese momento para mi vida. Entonces, la disciplina es cuando Dios nos pone límites. ¿Para qué? Para trabajar en nosotros. Mira lo que dice Cantar de los Cantares 8, verso 9. Tenemos una pequeña hermana que no tiene pechos. Cantar de los Cantares 8:8. Es una hermana joven. ¿Cómo es tan joven que no ha madurado? Su cuerpo no ha crecido, no tiene pechos. ¿Qué haremos a nuestra hermana cuando de ella se hablare? O sea, ella va a crecer. Y los muchachos van a comenzar a mirarla. ¿Qué vamos a hacer con una muchacha cuando comience a crecer? Esa es una pregunta que se hacen todos los papás. ¿Qué voy a hacer cuando mi hija comience a crecer? Depende de ella. Depende del carácter como ella responda. Hay muchachas que su carácter es muy serio, son muy prudentes, se visten decorosamente. Entonces no hay tanto problema. Hay muchachas que no, hay muchachas que parecen gelatina. Que no las pueden ni mirar porque ya se están derritiendo. Que a cuanto le sonríe, le sonríe. Que le dicen bonita y ya se están suspirando y enamorándose. Que pasan de uno a otro. Depende del carácter. ¿Sí? Si ella es cuerda, no necesita disciplina. Si usted es un cristiano fiel, un cristiano prudente, un cristiano que honra al Señor, que ora al Señor, que obedece al Señor, usted no necesita mucha disciplina. Pero si usted es necio, si usted es de esos que está bien y está mal, que usted va a necesitar disciplina. Depende de usted. No todos merecemos la misma disciplina, hermano, ¿sí? Como cuando usted tiene 4 hijos, usted se da cuenta que hay unos que necesitan más y otros menos. Depende del carácter. Mira lo que dice ahí. Si ella es muro, o sea, un muro es como el Señor de los Anillos, esos muros inmensos, no entran ni ejércitos por ahí. Es una mujer casta, una mujer prudente, es una mujer que se guarda para el Señor, una mujer que está esperando al hombre de su vida, es una mujer santa que se viste decorosamente. Pues no necesitas tú tratar mucho con ella.
Eso es una analogía a la vida cristiana, ¿cierto? Edificaremos sobre él un palacio de plata. O sea, si usted es una mujer que sabe esperar en el Señor, que se guarda para el Señor, usted no se imagina las bendiciones que el Señor tiene para usted. Si usted se guarda de hombres impíos, usted no sabe el hombre de Dios que el Señor le va a traer a su vida. Sí, el Señor va a hacer cosas con su vida, con sus hijos, con su familia. Muchas cosas preciosas usted va a experimentar. Pero si fuere puerta. O sea, muro, nadie pasa por ahí. Pero puerta es por donde todos pasan. Si usted es una mujer, como ya se las describí, ¿no? ¿Qué hay que hacer con una mujer así? Disciplina. Si usted sabe que su hija es una gelatina, usted no la tiene que dejar salir de la casa. Usted tiene que acompañarla para todo lado. Usted tiene que ponerle límites, usted tiene que ponerle horario. Usted tiene que tratar con el carácter de su hija. Si no, el carácter de su hija la va a destruir. ¿Sí? Y si usted es hija y usted es así, usted tiene que arrodillarse y clamar misericordia al Señor. Porque eso que ustedes le puede traer muchos problemas. Pero el Señor lo sabe. Entonces, como usted es así, el Señor va a poner varias cosas en su vida. Mira lo que dice ahí. Porque no es que el Señor deseche, porque Él sabe que a veces hay personas con... Si fuere puerta, ay, ¿qué vamos a hacer? Le guardeceremos con tablas de cedro. O sea, la van a asegurar. A veces Dios hace con nosotros eso. Somos creyentes así como una mujer... Bueno, no quiero usar la palabra como una mujer fácil. Que es todo el mundo, tantas cosas nos seducen. Entonces, ¿saben qué hace el Señor? Para que no te guste tanto el mundo, te limita económicamente. ¿Te gustan mucho las amistades del mundo? El Señor pone amistades en el mundo que te van a hacer unas cosas que no te van a dar ganas de tener amistad con el mundo. O sea, el Señor comienza a trabajar en tu ambiente para lo que te gustaba antes sea un obstáculo. El Señor comienza a atravesarse en tu camino. Eso es disciplina. Pero hay que aprender de la disciplina, porque acuérdense de Balaán, hermano. Señor, que si debo ir. No debes ir. Pero como el Señor nos da libertad y Él no puede violar el libre albedrío. Señor, que si puedo ir. Pues vaya. Señor, que si... ¿Tú qué piensas que me meta con un incrédulo? No. Ya debiste haber entendido la primera vez. Señor, pero es tan bonito. De pronto se convierte. Pues vaya. Pero en el camino se le atraviesa un ángel con una espada. ¿Saben qué, hermano? A matar al profeta. ¿Saben qué? Una burra fue más inteligente que el profeta. ¿Sí me estoy haciendo entender? ¿Qué estaba haciendo el Señor con el profeta? Poniéndole un límite para que no se salga. Usted puede rechazar la disciplina del Señor y el Señor lo puede dejar, hermano. Y eso es un juicio terrible para su vida. Usted puede insistir hasta que caiga en eso. Hace poco, hoy, escuchamos la noticia. Una muchacha que nos sentábamos a hablar de estas cosas, hermano. Ah, que sí, pero embarazada. Jovencita, con una vida por delante, sin haber acabado su universidad. ¿Cuántos problemas le vienen a una muchacha así, hermano? ¿Por qué? Porque el que menosprecia la disciplina, la corrección, atrae para sí juicio. No lo decimos por asustarlo. Usted mismo debe conocer muchas personas que por necedades hoy están sufriendo en su vida. Porque el Señor sí disciplina, pero llega un punto que Él ve que la persona no quiere la disciplina, menosprecia la disciplina, entonces el Señor lo trata como a un bastardo. Es una gracia del Señor que en nuestro camino el Señor nos parta los pies, hermano, y no nos deja andar a nuestras acechanzas. A mí una vez me lo hizo así, literalmente. Iba por un camino que no era la voluntad del Señor. El Señor me partió el pie, así como a Jacob, que lo cogió y le... ¡puf! Así. Varias veces me ha pasado. Por necio. Cuando uno no es torre, el Señor tiene que guarnecer la puerta. Disciplina para madurarnos. Esas experiencias dolorosas de meses, de tristeza, hasta de enfermedad, nos han ayudado a conocer y a entender un poco más y a aprender un poco lo que es la sabiduría, que es el temor al Señor. Entonces yo ya sé que yo no puedo hacer lo que yo quiero, porque el Señor, como me ama, me va a corregir. entonces trato de caminar un poco más cuidadosamente, ¿no? Esos son los frutos de la disciplina. Un día el Señor le dijo a Pedro, cuando eras joven ibas a donde se te daba la gana. Pero cuando seas viejo, otro te ceñirá disciplina. O sea, te va a poner límites, te va a poner un yugo y te va a llevar a donde no quieres ir. Muchas veces una de las características de la madurez espiritual no es que Dios hace lo que nosotros queremos, es que nosotros aprendemos a obedecer a Dios y vamos a una donde no queremos ir. Pero como somos conscientes de que es la voluntad de Dios, vamos como ovejas al matadero. ¿Sí? Así como Cristo fue a la cruz. Otra cosa, la disciplina produce madurez. Proverbios 12:15. Ya vamos acabando. Ahora sí. Sean como 15 versículos, pero ya vamos acabando. Dice Proverbios 22:15. Y a veces nosotros somos, ¿saben? Hay un versículo, no se lo leo, pero a veces en nuestra vida cristiana somos, mira como decía el salmista, de lo que vamos a leer. Proverbios 22:15. Solo que les voy a leer las palabras del salmista cuando él veía su experiencia y decía, oye, ¿cómo me ha servido la disciplina? Decía el salmista, tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Y a veces los que somos así de torpes necesitamos aprender. Y la disciplina nos enseña. ¿Eh? Proverbios 22:15 dice, la necedad está ligada en el corazón del muchacho. O sea, la necedad es parte de la inmadurez espiritual, hermano. Mas la vara de la corrección la alejará de él. O sea, nosotros tenemos la tendencia que nuestro corazón se vaya hacia la necedad. Pero la vara va a librar nuestro corazón de eso. Mire, la palabra necedad puede ser traducida o significa una persona que habla tontadas. El que es bromista, el que es chistoso, el majadero, el que no tiene entendimiento, el necio. Si usted se ha encontrado a esa persona que a toda hora es, todo es risa, todo es tontadas, todo es bobada, todo es una persona simple, ¿sí? Eso es necedad. No simple es hacer cosas necias, sino a veces ser tan inmaduro, tan superficial. Usted no, a veces no ha hablado con un joven que usted lo escucha hablar y usted dice, oye, pero no tiene nada, es lo joven, y así son hoy en día, hermano. Como, uy, oye, pero piensa en la vida, piensa en tu futuro, piensa en las cosas de verdad. Porque es que hoy en día, de verdad, la gente está tan entretenida con la televisión, con la música, con el cine, con tantas, que no piensan. A mí me gusta mucho una canción de Vicosi, yo me acuerdo que yo la escuchaba cuando era incrédulo, que él decía que le, como algo así como una protesta a lo que se canta en el género de música que él canta, él decía, quieren que les hablen de la mucha sangre que derraman. O sea, la música que quiere que hablen de violencia y de violencia y de que somos malos y de que somos valientes y que peleamos. Y él decía, pero no piensan lo doloroso cuando le pasa a un familiar de ellos. Ah, nosotros somos malos y peleamos y, pero cuando alguien viene y eso hace algo con su familiar, si la gente hoy en día no piensa, yo les decía, ¿quieren que les hablen a las mujeres sobre sexo y sobre esto? Pero no se acuerdan de que sus madres, sus esposas y sus hijas son mujeres. Si la gente vive irracionalmente, mi hermano, nosotros debemos pensar como cristianos, leer la Biblia, ver el mundo como la Biblia nos lo muestra. A veces somos tan simples que vemos una película romántica y ay, yo quisiera que mi vida fuera así. La vida no es así tan romántica, hermano. Y debemos pensar, no ser simples, no ser vanos, ¿no? Que a veces hoy en día, de verdad, que el mundo nos ofrece que si tú quieres ser una mujer, tienes que ser así de bonita, con tu cuerpo así. Pero todo lo que te muestran son mujeres postizas, hechas a puro bisturí, huecas de acá, pero formada su cuerpo, pero es tan simple y tan vano el mundo en que vivimos, hermano, que nosotros no debemos pensar así, debemos dejar de ser tan simples. Unas ideologías tan vanas, hermano, que nos han inyectado con la música, con el cine, con la televisión, que de verdad parecemos simples, necios, fatuos. Mira lo que le decía Pablo a Tito en el capítulo 2, verso 6, hablando de esto. Nosotros debemos madurar, ser personas serias, ser personas... Mira cómo lo dice ahí, es que a veces, yo a veces hasta, a mí me da, de verdad me da como cierto celo cuando yo veo que el predicador es como tan simple, tan falto de cordura, tan irreverente, porque eso caracteriza muchas veces el mundo. Mira lo que dice de los hombres de Dios. Y a veces el Señor necesita madurarnos para que veamos la vida de otra manera. Eso es lo bueno de la familia. ¿Cierto, hermanos? Cuando usted tiene responsabilidad, ¿usted cómo cambia la manera de pensar, hermano? Usted ya sabe que estar bien no es tener unos tenis de una marca, sino es otro asunto, ¿no? Ya la vida coge otra trascendencia. Mira lo que dice Tito 2:6, exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes. Las mujeres, su manera de vestir, los hombres, su manera de hablar, su manera de pensar, su manera de comportarse. Presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras. 2:6, en la enseñanza mostrando integridad. O sea, yo debo ser, cuando yo enseño la palabra, debo ser íntegro, no como, uy, es que hoy en día, hermanos. Uno de estos famosos predicadores sale frente a una congregación diciendo, sí, no, y comienza a hablar y a contar su testimonio cuando consumía cocaína, porque, uy, eso es la cocaína, es... El que no consumió no sabe lo que se perdió. Y siguió predicando. Imagínate cómo un hombre de Dios, frente a 7000 personas, nos habla de lo bueno que es consumir cocaína. Así esté hablando de su pasado, hermanos. Otros se la pasan hablando de que tiene la nariz grande, de que hay unas cantidades de cosas. ¿De qué valor tiene eso para la vida cristiana, hermano? Mostrando integridad, seriedad. Hoy en día, si el predicador no te hace reír, no es un hombre de Dios. Palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Hoy en día hasta los incrédulos le hacen videos a los pastores chistosos, hermano. En estos días vi un video donde sale el pastor disfrazado de Batman. Está la congregación y es el tiempo de la predicación y sale el pastor disfrazado de Batman corriendo por la mitad de él a predicar y se pega a su costalazo. ¿Tú crees que yo voy a poder escuchar a un hombre después de ese espectáculo, no? Y eso se ve y es normal, hermano. Mire, que no tengan de qué avergonzarse, hermano. Hoy en día es una vergüenza. Hoy en día, hermano, puedes a Dante Gebel y a Cash Luna disfrazados de boxeadores en un púlpito, peleando. Eso es vergonzoso, hermano. O sea, el cristianismo hoy en día, de verdad, cuando yo les digo que es un circo, no estoy exagerando, hermano. De verdad no estamos exagerando. Y se ha perdido esa seriedad, hermano. ¿Saben que cuando escuchaban predicar a Charles Spurgeon, hermano, nadie hablaba, era tanta la reverencia? Cuando hablaba este hombre, Jonathan Edwards, dice que habían personas que se separaban de la silla y se escondían debajo de la silla por el temor y la reverencia que impregnaba la predicación de la palabra. Cuando John Wesley se paraba en parques, hermano, a predicar, la gente caía al piso a llorar, no porque los cogiera con la chaqueta a tumbarlos, sino porque caían arrepentidos por su pecado. ¿Sí? ¿Qué diferencia? Y se habla de esos hombres, pero casi nadie conoce el ministerio de esos hombres. No se comparan con los payasos que tenemos hoy en día, hermano. Que cobran y se están enriqueciendo con el evangelio en vez de mostrar a Cristo. Y no tenga nada malo que decir de vosotros. La disciplina nos vuelve personas serias. Yo muchas veces he sentido que me pongo a hablar con los hermanos y me pongo a hablar de pendejadas y siento como el Señor después me corrige y me dice, ¿tú por qué hablando, no estamos hablando de predicaciones. ¿Por qué te pones a hablar con los hermanos de tantas pendejadas? Debemos aprender a ser serios, íntegros, hermano. Y por último, la disciplina nos hace ver el pecado de otra manera. Tú pecas y pides perdón y el Señor te perdona, pero pasa algo, porque ahí la provisión, la sangre, que a veces tú te acostumbras a pecar y como el Señor te perdona, lo sigues haciendo. Y a veces el Señor tiene que sacar la vara de la corrección para corregirte. La vara y la disciplina hacen que le cojamos miedo al pecado. No miedo, sino temor. Porque tú sabes que si vuelves a hacerlo, el Señor te la va a aplicar. ¿Usted no ha sentido eso? Miren, hermanos, a veces decimos que no pecamos o que no hacemos ciertas cosas por amor a Dios, y eso es bueno. Pero hay algo que es el principio de la sabiduría, que es el temor. Miren, hermanos, un hermano decía: yo tuve muchas veces la oportunidad de serle infiel a mi esposa. Ni mi amor por Dios, ni mi amor por ella me sostuvo. Lo único que me sostuvo en ese momento fue el terror de saber que si yo hacía eso, los males que me traería a mi vida y las consecuencias hacían que yo no lo hiciera. ¿Sí? La disciplina de Dios nos enseña a tener una actitud más seria con el pecado. Mira lo que dice 1 Timoteo 5:20. Leemos pasajes para que no miren que sean pensamientos míos, sino que lo vamos a sustentar con las Escrituras. Dice 1 Timoteo 5:20. Antes de eso les leo otro pasaje. El Señor, hablando de los hijos del Mesías, de los hijos de David, dice: si profanaren mis estatutos y no guardaren mis mandamientos, entonces castigaré con vara su rebelión y con azotes sus iniquidades. O sea, el hijo que peca merece la reprensión del Señor, porque el pecado trae consecuencias, ¿no? Y esos azotes a veces nos sirven a aborrecer el pecado. Entonces mira lo que pasa en 1 Timoteo 5:20. A los que persisten en pecar. O sea, el cristiano que es descarado, ¿no? Porque es que hay cristianos que ya cogen la gracia como libertinaje e insisten. Repréndelos delante de todos. Un día Diana me decía, y aprovecho que no está para eso, pasito. Un día Diana me decía: hay cosas que no debes decir porque vas a sacar a la luz los pecados de los hermanos. Y yo le decía: pero es que cuando el pecado es una y otra y otra y otra vez, no se debe quedar uno callado. Hay que sacarlo a la luz. Aunque nosotros nunca hemos usado nombres, pero los pecados hay que sacarlos a la luz. Cuando dice Eclesiastés: cuando no se corrige el mal camino, el pueblo está propenso a caer en él. Algo así. O sea, si a ti tú pecas y no se te corrige, otras personas que están contigo van a caer en el mismo pecado, porque no hay disciplina. Peca el pastor, cae en adulterio el pastor. Claro que Dios lo perdona, pero si no hay una disciplina, los hombres de la iglesia van a decir: pero si el pastor, el que predicaba, Dios lo perdona y lo restaura, pues yo también puedo cometer lo mismo. Como una vez escribió una mujer en una página: había un pastor muy famoso, cayó en adulterio. Yo lo escuchaba recién en mi vida cristiana. Cayó en adulterio y una hermana de la congregación comentó en el blog que apareció la noticia. Y dijo la hermana: si el pastor, que es el que nos guía, no es corregido por su pecado, ¿qué puedo esperar yo de mi esposo? ¿Sí? Hermano, los pecados visibles, repetitivos, deben ser disciplinados en medio nuestro. No se debe permitir las cosas tan ligeramente. Terminamos con el Salmo 119, verso 67. Ahora sí, este es el último. La disciplina del Señor, el que el Señor saque a la luz nuestros pecados, nos va a encaminar muchas veces. Yo me acuerdo, yo recién en mi vida cristiana, yo les he contado, ¿no? Tenía un pecado. Y realmente ese pecado me entristecía terriblemente.
pero lo seguía haciendo. Y le pedía perdón al Señor y quería dejarlo y lo volvía a hacer. Y yo no sabía qué hacer realmente. Yo le oraba al Señor para que me librara de esa situación. Y un día me llamó una hermana. Hermano, necesitamos que venga, que necesitamos hablar con usted. Yo fui. Habían varios hermanos reunidos. Hermano, lo que hacemos, lo hacemos por amor a ti, pero necesitamos decirte una cosa. Sí, ¿qué pasó? Es que tuve un sueño. Adivinen qué era el sueño. Todo lo que yo estaba haciendo lo oculto, el Señor se lo mostró en un sueño a ella. Y lo expuso a la luz de varios. ¿Para qué? Para librarme de ese pecado. Porque cuando tú eres avergonzado, cuando tú eres disciplinado con algún asunto, eso te produce temor. Ese fue el último día que cometí ese pecado. Mira lo que dice el salmista. Antes que fuera yo humillado, descarriado andaba. O sea, antes. Pero llegó un momento que el Señor humilló al salmista. Trató el pecado del salmista. Lo disciplinó. Mas ahora guardo tu palabra. Lo que dice Hebreos. El que participa de la disciplina, ¿qué? Con el tiempo eso produce santidad. Cuando tú pecas y sientes la corrección directa del Señor, la disciplina del Señor, eso va a hacer que tú andes con más cuidado. Entonces, hermano, todo esto hace que nosotros seamos juyos, hijos maduros de Dios, hijos responsables de Dios. Hay muchas más cosas, hemos hablado de otras cosas, pero el Señor me puso en el corazón enfatizar en estas. Entonces, el Señor nos saque de ser tecnón a ser juyos, hijos maduros del Señor. Vamos a orar para terminar. Hoy nos pasamos un poco, pero agradezco su paciencia y temor de no pararse e irse. Señor, te damos gracias en esta noche por permitirnos estar juntos, Señor, delante de tu palabra, Señor. Qué asuntos tan serios que tú nos hablas, qué asuntos tan importantes para considerar, Señor. Ayúdanos a caminar con temor y temblor, ayúdanos a guardar en nuestro corazón lo que tú nos hablas, lo que tú nos enseñas, Señor. Queremos realmente madurar, queremos realmente crecer. Queremos realmente vivir una vida agradable a ti, que tú trabajes en nosotros, Señor. Ayúdanos. Tú conoces aún en aquellas áreas en las que tú tienes que invertir en nuestra vida, Señor. Obra en nosotros para que el día que tú vengas y aún en nuestro diario vivir podamos experimentar lo que tú quieres, podamos ser fieles y poder recibir de ti aquello a lo que tú nos has llamado, Señor. Trabaja en nosotros, Señor, y completa tu obra en nosotros, Señor. Guíanos en medio de tanta oscuridad en nuestros tiempos, en medio de tantos errores. Te rogamos que tú nos lleves a la verdad y nos concedas caminar con un corazón limpio y con los de limpio corazón en pos de ti. Obra en nosotros, obra en nuestras vidas, Señor. Y trabaja hasta que completes lo que te has propuesto hacer, Señor. Llevarnos a la estatura del varón perfecto, que es tu Hijo Jesús, el verdadero juyos, el verdadero ejemplo, el verdadero camino que eres tú, Señor. Oramos para que tu palabra no caiga en tierra seca, sino que nuestras vidas puedan ser aquella tierra que da fruto al 100 y al 70 por 1, Señor. Fruto para tu gloria y fruto para edificación de tu pueblo, Señor. Oramos por los que han de escuchar, que tú uses tu palabra para bendición y edificación de tus hijos, Padre. Te lo pedimos en el nombre precioso de tu Hijo Jesús, Señor. Ayúdanos en todas las cosas, Señor. Confiamos y descansamos en ti, Señor, en tu gracia y en tu bendición, Padre. Amén, Señor Jesús. Y adorar a ti, con él.